Estamos en el 2018. Creo, y ahora vamos a ver si esta persona me corrige, pero hará por lo menos 10 años. Creo que por primera vez escuché hablar de vuelos, escuché hablar de bolsos, escuché hablar de ruta, directamente de alguien que estaba muy vinculado a esta nueva ruta que digo que se abre, que tiene que ver con la ruta del transporte. Creo que pasaron 10 años, la verdad es que no lo recuerdo. En ese momento esta persona estaba muy sola, la pasó muy mal. Hace 10 años, con el kirchnerismo en pleno auge, no era fácil, digamos, denunciar maniobras del kirchnerismo, y muchísimo menos de Ricardo Jaime, que no es el Ricardo Jaime que de hoy, que está detenido. Exacto. Y con, sé, una docena, ¿cuántas causas debe tener allá? Sí, juicio abreviado, reconoció las coimas.
Sí, él mismo reconoció las coimas y se, en la tragedia de Once, ¿te acordás que su sentencia... Se le acopló la otra causa y le unificaron la pena.
Por ahí, pero está complicadísimo. Tiene muchísimo. El primer funcionario, creo, complicado del área del Ministerio de Planificación, ¿no? Sí. El secretario de Transporte. Pero esta persona que les cuento, creo que hace 10 años y lo intentó, se quedó sin laburo, la pasó realmente muy mal, le iniciaron una causa, no sé si no lo procesaron. Esto es como muy similar, si nos vienen escuchando, a lo que le pasó al embajador Sadus, que denunció la embajada paralela y las coimas que le pedían a las empresas argentinas para trabajar en Venezuela, quienes eran parte de la embajada paralela, y terminó siendo él denunciado y con una causa que puede ir a juicio oral, un absurdo que solo se explica en esta Argentina donde buscan disciplinar a los denunciantes. Está en línea Jorge Molina, que le voy a preguntar cómo quiere que lo presente, además de ex directivo de Aerolíneas Argentinas entre el 2005 y el 2009. Jorge, Romina Mangel, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Romina? ¿Cómo le va? ¿Todo bien?
Bien, te tuteé, perdón, pero bueno, son...
No, nos podemos tutear.
Nos podemos tutear, son muchos años. ¿Cuándo? Estaba tratando de recordar...
11 años. Exactamente, fue en el 2007.
Y, a ver, para los que no recuerdan la historia, si la podés contar vos, la verdad que estaría más que bien. Yo me acuerdo que vos estabas muy solo en ese momento tratando de contar un poco esto que ahora sale a la luz.
Sí, en realidad en ese tiempo eran pocos los oídos que tenías para contar estas cosas, porque tampoco se confundía mucho. Había mucha gente que creía que las empresas eran ineficientes y por eso las empresas funcionaban mal. En el caso de Aerolíneas Argentinas, que era una empresa que se había privatizado en los años 90, que había pasado de varias administraciones, yo llegué en la última administración privada, que era la administración de Marsans, que ellos llegaron en el 2001 con una empresa prácticamente... en quiebra, no volando, y bueno, hicieron un trabajo bastante bien y llevaron a la empresa con todos los problemas que sufrieron todas las empresas aéreas, que por ejemplo tenían todos los costos dolarizados con la devaluación, ¿no? del 2001. Entonces, ¿qué pasaba? Si vos no te llevabas bien con el gobierno o no te llevabas bien con las personas que te fijaban la tarifa...
Ahí te pido un punto, porque es importante. ¿Quiénes eran las personas con las cuales te tenías que llevar bien y cuál era la consecuencia si no te llevabas bien?
Bueno, la consecuencia es lo que en ese entonces uno empezó a hablar y a denunciar, que era el ahogamiento financiero, porque si vos no llegabas a buenos términos, fundamentalmente con Ricardo Jaime, que era... la cara visible y el órgano de control, y también quien te fijaba las tarifas en el transporte aéreo y en todo el transporte, obviamente, imagínate, vos pagabas el alquiler de un avión en dólares y pagabas y cobrabas los boletos en pesos. Entonces, era imposible trabajar, y te digo que... Yo era un representante de una empresa cuyos dueños vivían en Madrid, con lo cual yo nunca, a mí nunca fue literalmente el pedido de una ayuda, o digamos de que otorgaras dinero, de que te pidieran dinero, salvo una vez que me pidieron 1,5 millones de dólares para una campaña presidencial del 2007.
¿Quién fue? A ver si nos puedes contar bueno, la situación.
Ese caso yo lo conté en la prensa, fue público en ese momento. En ese momento a mí me llamó por teléfono Ricardo Jaime y me lo mandó a Manuel Vázquez, que era su operador económico.
Sí.
Porque, pero él no me dijo para qué, me dijo, mirá, recibilo, que está con una idea. Bueno, entonces, bueno, yo lo recibo porque viene de parte de un funcionario. Lo escucho y me dice, mira, estamos juntando plata para la campaña y necesitamos $1,000,000. Digo, mira, primero, ese dinero no te lo puedo dar porque la empresa está en serias condiciones, está en malas condiciones económicas, y además la ley de partidos políticos en ese entonces, lo máximo que vos podías donar o podías colaborar con un partido político eran alrededor de 380,000 pesos o 400,000 pesos, no me acuerdo.
Y el envío de Jaime directamente fue a pedirte un palo y medio de dólares.
Exacto. Bueno, yo lo hablé con mis accionistas. Obviamente los accionistas de ninguna manera accedieron a este pedido. Nosotros ofrecimos pagar lo que la ley correspondía como una colaboración.
Acá, perdóname, vuelvo a hacer un punto, y estamos hablando con Jorge Molina, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, contando un poco la dinámica, porque aparecen todos los empresarios que dicen no tuvimos otra que pagar. Sí. Bueno, acá hay una empresa que dijo no pago, sin embargo bueno, tuvo así, consecuencias.
Bueno, así terminamos, ¿no?
¿Cómo terminamos? Porque acá lo que...
Con la empresa confiscada.
Lo que no termina de cerrar, muchos dicen pobres, los empresarios aparecen ahora como víctimas de una extorsión, pobrecitos, tan débiles, tenían que pagar porque si no, no podían trabajar. Aerolíneas, vos hablas con Marzán, que en ese momento, digamos, era quien estaba al frente, hablas con la gente en España y te dicen no pagamos más que lo que la ley permite. Exacto. ¿Qué pasó a partir de ese momento?
Bueno, a partir de ese momento, digo, todo se empezó a hacer mucho más difícil. Digamos, ya no había forma de ya ni te recibían para una audiencia, para ir a que te escucharon los problemas que tenía la empresa. Y bueno, y obviamente el ahogamiento financiero llegó a tal punto que la empresa prácticamente empezó a tener problemas de pago de sueldos, bueno, y la empresa termina confiscada. Pero eso no es lo único, porque fíjate que podríamos haber dicho, bueno, la empresa podría haber invertido, puesto dinero para que... Pero es que vos no podías poner dinero porque tus costos estaban dolarizados y el ingreso por pasajero estaba en pesos.
Ahora, ¿vos crees que esto fue una represalia, digamos, a la empresa?
Pero yo no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda.
Por parte de Ricardo Jaime, en principio, digamos, por no querer colaborar.
Era el empresario que llevaba... Perdón, sí.
El empresario que
llevaba adelante la Secretaría de Transporte. Mira, te voy a contar algo. Él, por ejemplo... cosa que esto está en la justicia, porque yo también fui, a mí me metieron en la causa que vos estabas con una denuncia falsa. Imagínate, yo estaba sentado con empresarios que le habían pagado por 10 años alquileres. Del otro lado tenía empresarios que le habían pagado vuelos.
Ay, me le habían pagado privado. El alquiler de su casa, ¿no? De su departamento.
Otero, propio Otero, es más, estábamos con Omar Lavieri un día que fue Otero a declarar en una causa y dijo, yo le volvería a pagar el alquiler. Nos dijo a los
bueno,
dos.
Bueno. Y yo estaba sentado, que además yo no era el dueño de la aerolínea, yo era un gerente.
Esto en un vuelo, ¿no?
No, por un boleto que estaba en fotocopia, que yo no había firmado, claro, para que hiciera un vuelo regular desde Río de Janeiro a Buenos Aires. O sea, hasta yo me sentía mal, digamos, por lo que estaba... es más, finalmente nos hizo el juicio. El único que quería llegar a juicio era yo. No se hizo el juicio, sino que ellos pidieron una probation, que es decir, sí, soy culpable, no es que estás negando el hecho, y a mí me absolvieron porque era, la verdad, era ridículo que yo estuve casi 6 años procesado por una fotocopia de un pasaje que además no había otorgado.
Ahora, vos contaste esto, la represión que había, digamos, a las empresas que no colaboraban con esta recaudación, usando el eufemismo de campaña, ¿no? En principio, por lo que vienen diciendo en la justicia. ¿Qué te pasó a vos en lo personal? Ya contaste, la empresa buscaron ahogarla financieramente.
Sí, pero quiero hacerte un punto acá.
Sí.
Quiero decirte que hace 6 meses más o menos, el CIADI le dio la razón a la empresa Marsans, y en primera instancia el juicio ha sido perdido por el Estado argentino, y el Estado argentino va a tener que pagar una suma millonaria por la expropiación de Aerolíneas Argentinas. O sea, esto no es gratis. Esto no le va a salir gratis.
Por eso, hubo represalias para la empresa y en tu caso te quedaste sin trabajo.
Bueno, sí, en mi caso, digamos, la empresa después, bueno, tuvo problemas en España, mucho después, o sea, por la recesión, tuvo problemas, la empresa dejó de, tuvo grandes problemas financieros, pero bueno, en mi caso yo no pude trabajar nunca más en Argentina, porque además, yo que soy un hombre que vengo de las relaciones públicas, de las relaciones institucionales, imagínate tener cerrado todas las puertas del Estado.
Te las habían cerrado, vos buscaste, vos tocaste y era, acá no.
Era imposible, a ver, era imposible trabajar en Argentina porque esta gente te perseguía, ¿sí? Te perseguía, digamos, porque no te habías disciplinado de alguna manera. Y además, que te vuelvo a reiterar, yo no era el dueño de la empresa, yo no tomaba las decisiones y aún hubiera sido así, que por ejemplo mis accionistas hubieran, hubieran accedido a los pedidos que nunca fueron formales, quiero decirte, o sea, siempre te dejaban una puerta abierta para empezar a conversar de cómo arreglar el tema de tarifas, cómo arreglar este tipo de cosas. Yo no entraba en esa puerta porque yo sabía qué me iban a pedir, no soy tonto, o sea, cuando uno está trabajando y son las 10 de la noche y está trabajando sobre un problema sobre la empresa y te dicen, por ejemplo, los dueños de la empresa estarán en Palma tomando sol, nosotros estamos trabajando acá ganando 2 mangos, uno sabe a dónde lleva esa conversación. Yo no la seguía porque yo no tenía indicación de mis accionistas pagar coimas o arreglos, ¿entendés?
Ahora, Molina, ¿cómo le va? Lourdes Marchese, lo saluda.
¿Qué tal?
Cuando usted estuvo en TVA, ¿vio que esto mismo que a ustedes le habían pedido en Aerolíneas pasaba? Porque Ricardo Jaime estaba atrás de todo eso también.
Ahí hay una gran diferencia, porque las relaciones con Ricardo Jaime, con Julio De Vido, incluso con el propio presidente de la Nación, las llevaba el dueño de la compañía. Esas reuniones, digamos, donde se tomaban grandes decisiones, no las llevaba el gerente de asuntos institucionales, sino que las llevaba el propio dueño, ¿no?
Sirigliano estamos hablando.
En este caso, claro. Sí, claro.
Él manejaba directamente, pero era una relación, supongo, digamos, de haber, estuviste ahí un tiempo largo. ¿Cuánto estuviste?
¿En TVA?
Sí, en TVA.
Siete años
habrás podido ver, además es un, digamos, un tipo
y ayer
muy...
Roger reconoció, claro. El otro día Roger reconoció el 5%, ayer Romero en EMEPA también el reconoció 5. El 5%.
Digo, era una relación fluida, había funcionarios que iban asiduamente.
Si vos me preguntás a mí, en el mundillo de una empresa, si esto era conocido, te diría que sí, pero yo no tengo pruebas para decir que sí le llevaban dinero.
Pero vos sabés que se reunían asiduamente, ¿no? Digamos, te lo comentaban.
Y mira, una empresa como son las empresas de transporte que recibían mensualmente subsidios y que las reuniones eran, te diría, no, semanales, había muchas reuniones. Pero en el caso de TVA, y te darás cuenta lo que está pasando con lo que es la terminal de ómnibus, con lo que es el caso de Rogio, con el caso de Romero, ellos son los que están diciendo, sí, nosotros éramos los que aportábamos, los que pagamos, los que habíamos decidido hacer esto. O sea, ¿por qué? Porque esa relación la llevaban los los dueños de la compañía. Hay un empresario sí, que le quitaron la concesión del ferrocarril Roca por no pagar. Hay que acordarse de eso también.
Ahora, Jorge Molina, exdirectivo de Aerolíneas Argentinas, ¿después de este tiempo volviste a tener algún tipo de vínculo, a saber algo de ellos, o recién volvés a, digamos, a enterarte cuando salta el escándalo de los cuadernos y cuentan algo que ya conocías?
No, en realidad yo siempre estuve ligado al mundo del transporte, no he dejado de estar ligado, y bueno, me informo y estoy al tanto de las cosas. Lo que pasa es que, bueno, nunca... siempre, digamos, hubo rumores, uno podía suponer lo que estaba pasando. Ahora, que aparezcan los cuadernos, que aparezca un empresario que dice que lo que dicen los cuadernos es cierto, que después aparezca también un exfuncionario que también diga que lo que se narraba en los cuadernos también es cierto, bueno, esto la verdad es una sorpresa, creo, para todos. Y la verdad que creo que se ha abierto una puerta que no sabemos hasta dónde
puede llegar,
porque...
Ahora, Jorge, perdóname, acaban de ordenar la detención de Juan Pablo Schiavi, en este momento lo hizo el juez Claudio Bonadío, claramente la ruta que le adelantábamos acá en este programa iba a ser la ruta del transporte por las distintas declaraciones. Esto va a llevar más, digamos, parecería, ¿no?, que Clarence habló, pero además hay que tener en cuenta los empresarios del transporte que vienen hablando y que, como dice Lourdes, ya directamente contaban que era el 5% de retorno y punto.
Sí, sí, sí. Y además se van a ir abriendo distintos tipos de causas. Yo la verdad que con Schiavi nunca tuve relación, porque Schiavi viene después del 2009, 2010, sí, llega a la Secretaría de Transporte. Yo con él no tuve relaciones. Lo conozco públicamente, pero no lo sé, pero bueno, pero volvemos a lo que estábamos charlando anteriormente. Yo creo que acá es la primera vez que hay, digamos, una prueba tan que la puede entender cualquiera de nosotros. Lo que sí te digo, sí estoy preocupado porque, digamos, todavía creo que hay secreto de sumario, ¿no?
Sí, todavía está, bueno, el secreto de sumario.
Bueno, se están conociendo muchas declaraciones, y vos que haces tribunales a la mañana, se están conociendo mucho de lo que está dentro del expediente. Yo no sé si esta mega causa no va a terminar con grandes pedidos de nulidad, ¿no?
Sí, ya... bueno, esa es la duda que tenemos todos. Jorge Molina, hace mucho tiempo que no habla, exdirectivo de Aerolíneas Argentina, padeció la presión de la que están hablando muchos empresarios, y es el hombre que dijo que no, porque hasta ahora tenemos a los que dijeron que sí. Dijo que no. ¿Qué pasó? Asfixiaron la empresa.
Y terminó procesado él.
Mira qué linda historia te estamos contando esta tarde en Va de Vuelta. Te mandamos un abrazo grande, Jorge.
Una cosa más. Una cosa más.
Se nos va. Espera, aguantame el informativo entonces, si volvemos. Dale. ¿Puede ser?
Sí, como la...
Dale.
Solamente, Romina, para decirte que los organismos internacionales, como es en el caso del CIADI, le ha dado la razón a Marsan. Y yo te diría que en poco tiempo más, el Estado va a tener que pagar lo que debería haber pagado, casi por cuatro, lo que se estaba negociando la venta de aerolíneas hacia el Estado. O sea, la verdad que ese tipo de cosas que se hacían que... Yo también entiendo a muchos de los empresarios. Guarda que no lo... A ver, quiero decirte... Si a una empresa tan grande como Aerolíneas Argentinas la confiscaban,
claro,
¿qué podía pasar? No estoy hablando, o sea, es como que daban un gran ejemplo, ¿no? De lo que te podía pasar si no accedías a los pedidos.
Claro, Aerolíneas es enorme, digamos, la aerolínea de bandera. Si podían confiscar esa empresa, imagínate el resto que decía que no, decían, sí, déjame ver y te lo pago.
Claro, no, exactamente. Sí. O sea, y después solamente decirte que yo siempre he hablado, con lo cual, digo, no es que he estado callado, sino que, bueno, hay veces que estas cosas no son noticias, ¿no?
Entonces, no, bueno. Lo que pasa es que está bien lo que vos decías al principio, me parece que es interesante también. no había oídos para escuchar, digamos. ¿Quién quería contar? ¿Qué año dijimos? Ya estoy perdida. ¿2006?
¿2007?
¿Quién en el 2007 estaba dispuesto a escuchar? Yo, bueno, qué sé yo. Yo lo escuché en su momento y Garrido también trabajó, hay que decirlo, desde la Fiscalía de Investigaciones Administrativas.
Sí, pero tampoco. En general la justicia estaba adormecida.
Completamente, completamente. Estaban dispuestos a escuchar el otro lado y procesarlo, digamos, a Molina. Jorge, te mando un abrazo, te agradezco mucho por la comunicación y seguimos en contacto.
Cómo no, gracias a
usted. Un abrazo.
Hasta luego.